Buenos días a todos y todas. Sentirnos vivos. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Bueno, también podéis entrar en Facebook y ahí en Radio Colores, Universidad Popular de Palencia. Porque si no puede haber algún problemilla y os vais a otra radio que no tiene nada que ver con esto. Hoy en Sentirnos Vivos, en nuestro apartado Sintiendo la Literatura, pues nos viene de invitada una mujer joven, guapa, simpática, siempre tiene una sonrisa en los labios, cariñosa, alegre, dinámica, artista, muy artista y trabajadora. Esta mujer es Carmen Diago Egaña. Gracias, Carmen, por haber venido y bienvenida a Radio Colores.
Gracias a ti, Pilar. Buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a indagar un poquito en tu pasado. Mari Carmen Diago Egaña nace en Palencia el 26 de junio de 1968. Estudia, le hemos dicho la edad porque la puede decir libremente. Estudia GB en el Colegio Santa Dorotea de Venta de Baños, bachillerato y COU en el IES San Juan de Baños, también en Venta de Baños, y pasa a estudiar Derecho en la Facultad de Valladolid. ¿Es así, Carmen?
Así es, sí.
Consigue su licenciatura en Burgos y en 1996 se traslada a Paterna, Valencia, donde reside hasta el año 2003. Vaya salto que diste, ¿no?
Sí, es cierto. La verdad es que este salto nos vino no por mi parte, sino por el trabajo de mi marido. Y bueno, y en un principio lo que iba a ser una aventura de 6 meses, desplazarnos a Valencia, terminaron siendo casi 8 años.
Bueno, pero la experiencia fue buena.
Muy buena, muy buena, porque tengo que decir que bueno, nos pilló recién casadillos, nuestro aniversario de boda ya lo cumplimos en Valencia. Y hay que decir que es una gran tierra, nos sentimos muy bien, seguimos conservando amigos y me dio la oportunidad de conocer, hablando de literatura, sí. Me dio la oportunidad de conocer gente con las mismas inquietudes que yo, sí. Escritores que, bueno, pues habían hecho alguna cosilla y otros que estábamos ahí en el quiero, lo intento, a ver si lo consigo y, bueno, fue una etapa muy bonita.
Sí. Ha sido también monitora de natación y deportes de equipo en el Ayuntamiento de Venta de Baños, impartiendo cursos de natación y entrenando a grupos de voleibol en el Colegio Francisco de Argos en Venta de Baños. ¿O Argos? No sé, ¿es Argos? O
sí, Argos. Francisco Argos en Venta de Baños.
Sí. Fue corresponsal de Crónica Social también en Venta de Baños para el norte de Castilla y posteriormente Crónica Deportiva, años 88, 90, 91, no por ahí.
Sí, 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 correcto.
También hizo un curso de Economía y Derecho Financiero. Bueno, es que has hecho de todo, ¿eh?
Bueno, como me había metido ya en la aventura del derecho, pues bueno, también al terminar había que intentarlo, a ver por dónde nos podíamos mover. Pero la verdad es que mi destino no iba por esa línea, está claro. Porque ya, entre que rápido nos fuimos a Valencia y yo ya tenía una vocación creciente inclinada a las letras, pues bueno, pues no pudo ser, pero
bueno,
ahí está.
Pero ahí está.
Ahí está, eso es.
Y luego estuviste de responsable en Valencia, en el periódic de Paterna, junto con Pilar Tormo.
Sí, bueno, aquella fue una aventura que surgió porque Pilar era una chiquita un poquitín más joven que yo, pero bueno, lista a rabiar. Entonces ella había terminado periodismo y buscaba una manera de empezar a trabajar para ir cogiendo tablas y bueno, ir haciendo currículum. Por otra parte, yo cuando llegué a Paterna me fui a la... ¡Ay, vaya! Me queda en blanco.
Bueno, luego lo...
Me fui a lo de la juventud, al...
Sí, a la Casa de la Juventud.
Exactamente, perdón. A la casa
¿Sería Centro de Estudios de Valencia? Eso es otra cosa.
Sí.
Bueno, a la Casa de la Juventud.
Exacto. Bueno, yo en Paterna me fui a la Casa de la Juventud. Entonces me presenté allí diciendo, mira, soy Mari Carmen Diago, tengo estos estudios, pero yo realmente quiero empezar un camino por aquí, por la literatura. Os puedo ayudar, si puedo colaborar. Bueno, yo me ofrecí. En ese momento el chico, bueno, pues me dijo que no podía ser, dice, pero te tomo nota. Cuando al cabo de 3 o 4 meses, un día llama a mi puerta una chiquita jovencita, que es esta, Pilar Tormo, y me explica, dice, bueno, he estado en la Casa de la Juventud, me han dicho que te llame, que querías hacer algo, y entre las dos pusimos en marcha el periódico de Paterna. Obviamente ese periódico era una tirada, pues como aquí puede ser el Carrión.
Sí.
Es verdad, era así. y bueno, dependíamos de la Casa de la Juventud. Pero bueno, fue, la verdad es que una experiencia muy bonita, porque nos llevábamos muy bien, porque era muy divertido hacerlo, porque yo aprendí mucho con ella a la hora, por ejemplo, de trabajar el lenguaje periodístico, que es distinto al lenguaje literario, y resultó muy bien. Estuvimos con ello pues casi unos 2 años o así, y muy bien, resultó muy bien.
Bueno, de esta te enganchamos aquí para que colabores, porque estás muy liada, pero bueno, ya sabes que la puerta está abierta para que colabores cuando sí. tú quieras.
Y yo vengo con gusto siempre que quieras tú, Pilar.
Sí. Yo encantada. Bueno, hoy nos vamos a centrar en eso, como ella ya lo está diciendo, en su faceta de escritora. Luego nos contarás tus distintas aficiones y ocupaciones, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Ya he dicho ya algo, que cuando llega a Paterna conoce a un variopinto grupo de escritores y mantiene durante 3 años encuentros semanales donde leen sus escritos, organizan y participan en lecturas de relatos y poesía. Y también en cursos de escritura creativa impartidas por el nicaragüense Ricardo Llopesa. Estas actividades las llevan a cabo en el Centro de Estudios de Valencia, Cervecería Madrid, Matiz, FENAC y Paraninfo Universidad de Filología de Valencia. Y a la vez comienza una frenética actividad literaria, escribiendo relatos, novela y teatro. Intenta dar salida a sus novelas presentándose a varios certámenes literarios y enviándolos a distintas editoriales y agentes literarios. Tras pasar en más de una ocasión las cribas correspondientes, en el último momento nunca consigue que un editor apueste por su trabajo. Bueno, cuéntanos ahí la experiencia de, pues eso, del grupo, alguna anécdota que te acuerdes. ¿Qué hacíais? ¿Cómo os reuníais? Cuenta lo que te acuerdes de ti.
Bueno, pues todo empezó porque yo, como te he dicho antes, Pilar, al llegar a Paterna, yo tengo claro que pienso, que quiero buscar una salida para poder desarrollar mi faceta de escritora y trabajarlo más. Entonces, yo estoy convencida de que necesito encontrar gente que tenga la misma inquietud que yo. Algo así como lo que hizo Lorca cuando fue a Madrid. O sea, él tenía bien claro que necesitaba amistades sí. y se fue a la residencia de estudiantes. Bueno, pues yo llegué a Valencia, al centro de estudios. Pido perdón porque no es comparable en absoluto, simplemente en
bueno,
el punto...
Bueno, pero los pasos fueron los mismos.
Exactamente. Tener claro que yo necesitaba gente, bueno, pues que tuviese esa inquietud, comentar lecturas, comentar técnicas para escribir, temas... y todo lo que es el mundillo este de crear. Entonces supe, precisamente por la Casa de la Cultura de la Juventud de Paterna, que en Valencia capital, en la Avenida San Vicente, había un centro de estudios en el que un nicaragüense escritor también daba cursos de escritura. Entonces, bueno, pues me apunté. El curso yo creo que fueron 3 meses, 3 días por semana, y bueno, muy bien, porque él era el promotor, el que nos iba poniendo a todos en contacto para luego organizar lecturas y tertulias literarias. Entonces hacíamos el lugar de reunión era la Cervecería Madrid, una cervecería preciosa, antigua, bueno, decorada con un gusto exquisito, en el que en la planta de arriba pues hacíamos nuestras lecturas, iba quien quería, y luego él solía sacar libritos pequeños, libritos de bolsillo, todo eso lo llevaba él para luego venderlos y, bueno, pues promocionarnos un poco. De ahí surgió la idea de ir juntándonos semanalmente. El plan era que teníamos que escribir un relato cortito o una poesía o un artículo de una noticia y luego comentarlo. Otras veces íbamos a otro bar que era Matiz, que era también un bar muy bonito, ambientado lógicamente en la vida de Matiz, el pintor, y hacíamos lo mismo. Lecturas, incluso ensayamos poemas con música, relatos con música, y muy bien, o sea, resultó muy bien, era muy enriquecedor y estábamos todos unidos, estábamos todos
si era un grupo,
ilusionados, exactamente. También fuimos alguna vez, ahí fueron 2 veces contadas tampoco al Paraninfo de la Universidad con el mismo propósito, para hacer charlas y tertulias literarias. Y de ahí nos saltamos... ¿Qué me has preguntado, Pilar, hija?
Pues eso, ¿cómo empezasteis en el grupo? ¿Cómo sí, lo sí, que sí, hacíais, sí. el trabajo sí. que hacíais allí?
Sí.
Que todo esto muy bien explicado, por cierto.
Sí.
¿En el FENAC también estuvisteis?
Sí, solamente una vez. Ah. O sea, de esto que se organiza una lectura, que éramos yo creo que 7, 8. Entonces estuvimos haciendo una lectura de relatos con el juego de la música, las luces... Y bueno, la verdad es que yo lo vivía.
Bueno, es que lo preparabais mucho,
sí,
¿eh?
Sí.
¿Sabes
sí.
que en Valladolid hay unos grupos que también así, lo que estás tú contando ahora, pues hay un grupo de Guardar Cómo, que ha estado hace poco aquí en Radio Colores, hay distintos, diversos, no sé si es de aquí de Palencia. Bueno, hay muchas reuniones, ya te daré yo notas donde hay, porque yo aquí de Palencia conozco lo oficial, ¿no? Pues la biblioteca, la UPE, pero así en bueno, ahora se está en la cafetería, librería Ateneo,
sí,
se está haciendo mucho
sí.
esto. La cafetería Burgo también tiene de estas actividades. Y claro, es que esto promociona muchísimo la literatura y sí. la gente se anima y sigue escribiendo.
Sí.
Porque la verdad es que sí que los escritores tenéis un ánimo tremendo porque veis ahí que no es esto, sí. pero vosotros seguís y seguís.
Pues en realidad fue lo que me pasó, Pilar, porque ten en cuenta que cuando yo me voy a Valencia, yo tengo 28 años y yo realmente, bueno, había estado centrada en la carrera, es cierto, pero no había olvidado ni había descuidado mi faceta como escritora y yo buscaba gente que escribiese, gente con la que tener algo en común y hablar y compartir
sí.
y recomendarnos libros y lee esto mío, corrígeme, y realmente no lo encontré. Entonces cuando a nosotros nos proponen irnos a Valencia a vivir, yo doy un sí rotundo, por supuesto
sí.
que nos vamos a Valencia, porque yo lo veo como una ciudad que me puede ofrecer eso,
sí, sí.
que es
más
lo que
abierta.
Yo no encontraba en Palencia. O sea, que te estoy hablando de hace veintitantos
sí, sí,
años
sí.
largos.
Que Palencia ha cambiado mucho
claro,
en estos años.
Claro,
sí, sí.
Ahora sé que lo hay, es cierto, y
sí.
me alegro muchísimo y que siga, pero
sí.
cuando yo lo buscaba,
sí.
no lo encontré. O busqué mal, también puede ser.
No,
o busqué
era,
mal.
Había... Podría haber un circulito, pero como muy muy cerrado, muy pequeño, no para toda la gente.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso sí, siempre lo ha habido, pero muy cerrado. ¿Eh?
Eso recuerdo que me ocurrió con... Porque tú sabes que en San Juan, desde toda la vida, vamos, que yo recuerde, en las fiestas de San Juan, siempre va a la Basílica un grupo de poetas.
Sí.
Hacen un recital. Amancio Prada ha estado muchísimas veces.
Una maravillosa actuación.
Maravilloso.
Allí. Con,
sí.
con Mestres le vi una vez.
Sí.
Bueno, algo bueno.
Sí. Bueno, y yo quise un año. Bueno, pues yo también estaba estudiando todavía Derecho, o sea que era una jovencita. Y quise ponerme en contacto con ese grupo de poetas vallisoletanos. Y bueno, no recuerdo ni el nombre del grupo, pero lo que me encontré fue un descaro porque, claro, yo era una niñina. Como era una niñina, pues ¿dónde iba yo siendo tan niñina? Y fue un poco cruel, ¿eh? Porque no dar ni la oportunidad.
Es que...
Claro, estos eran señores ya, pues mayores, bueno, mayores, vamos a ver, unos
sí,
50,
mayores para ti para en ese momento.
Efectivamente.
Sí.
Y bueno, entonces
sí.
yo...
Hay que dar oportunidades, es que
sí.
siempre hay que...
Sí.
No todo lo que está consolidado, hay que abrir las puertas y dejar entrar. Bueno, tú entonces en el año 2002 te matriculas en la UNED, tú, eso, tenías poco que hacer, que dices,
sí.
yo ahora me matriculo en la UNED y hago filología hispánica, vale,
sí.
casi nada.
Seguíamos viviendo en Valencia. Entonces, bueno, estábamos con el grupo que teníamos de escritores, que nos movíamos mucho, estaba con el periódico Paterna, yo creo que todavía estábamos ahí dando coletazos, lo teníamos. Y tuve a mi hija, nació mi hija en Valencia. Y entonces, bueno, pues tuve que hacer un parón porque me dediqué a cuidarla. Entonces dije, bueno, yo como que se me cae la casa encima. Digo, pues me voy a matricular en la UNED. Entonces me matriculé en Filología Hispánica. Y nada, pues también toda una aventura. Ahí me ves a mí haciendo trasbordo con el carrito, la merienda, los libros, para ir de mi casa a Valencia, de Valencia, a hacer trasbordo, llegar
sí
a la UNED.
Eso sí que es amor a la carrera.
Sí. Y a todo esto, yo seguía escribiendo. O sea, fue una época en la que yo podía hacer perfectamente 12, 14 horas diarias cuando estaba escribiendo novelas. Escribía relato corto, bueno, más o menos 5 folios, 15, por ahí, lo que entendemos por relato corto, de distintos temas. Pues, por ejemplo, uno de soledad, misterio. Eran ejercicios que en el grupo de escritores de Valencia nos poníamos
sí.
para trabajar distintos matices. Y empecé yo con mis novelas. Tenía ganas yo de lanzarme a la novela, o sea, de un relato extenso. Me atraía muchísimo el pensar cómo puedo hacer los personajes, cómo lo estructuro, cómo tengo que empezar a contar para no llegar al folio 20 y decir, ¡ay, madre, si ya lo he contado todo!
Que se me ha perdido
sí,
el camino.
Entonces, ahí empecé con novela.
Yo ahora, porque me estás hablando, tu afición viene de muy cercana.
Sí.
¿Desde cuándo?
Uy, toda la vida. Siempre, yo en el colegio, o sea, te hablo ya siendo niñas, que los de mi generación hicimos EGB.
Sí.
Bueno, yo ya, bueno, vamos a ver, digo destacaba, con perdón, porque era la única compañera de mi clase que tenía esta facilidad para sí. escribir, no por nada más. Y sí, todas mis compañeras, las monjas lo sabían, participaba en la revista del colegio, que salía trimestralmente en el instituto. Tuve la gran suerte y fortuna de encontrarme, de que mi profesor de literatura fuese el vallisoletano Nicomedes Verdejo. Mira, ya murió, pero para mí fue un profesor maravilloso. Muy buen profesor, me respetó y me animó en mi afición por la literatura. Si yo, bueno, pues ya sabes, con 14, 15 años estaba más zanganeta y no había escrito nada, me lo decía, me decía, Carmen, prepara un artículo para la revista, y bueno, me ayudó y me animó mucho. Entonces yo realmente, toda la vida, ¿sabes lo que hacía? ¿Te lo puedo contar?
Sí, sí, que no nos va a oír nadie.
Bueno, cuando yo estaba en octavo de GB, antes teníamos 13 años para hacer 14, estábamos en el colegio todavía, octavo de GB, pasábamos al instituto con 14,
sí.
O sea, lo que ahora corresponde a segundo de la ESO. Bueno, pues esta vez que estábamos en la edad tontita este de ¡ay, me gusta un chico! ¡Ay, pues a mí me gusta otro chico que se llama Julio! Ah, entonces yo, mis compañeras me encargaban canciones. Es cierto. A lo mejor, bueno, venga, pues ¿con qué música te lo hago? Y ellas me decían, bueno, pues hazme la letra entre Julio y Begoña, pues con la música de Pecos, Háblame de ti. Entonces yo es lo que hacía, cogía esa música como base y entonces la historia era entre Begoña y Julio. Y bueno, tenía un éxito, tenía lista de espera.
Vamos, sí, es que ya lo tuyo, lo artístico viene desde la cuna. Oye, ¿en tu casa te animaban a que escribieras o bueno, ellos...?
En mi casa sí que me animaban siempre y cuando no me distrajese del estudio.
Sí.
Cosa que me parece seria y me parece razonable. Sí que es cierto que yo, en segundo debut, por ejemplo, tuve un ardor poético adolescente que se me escapó de las manos.
Eso te iba a preguntar, sí. ¿A quién escribiste primero?
Sí, sí, sí. Y bueno, me pararon un poco los pies diciéndome, a ver, Mari Carmen, que lo primero es el estudio, ¿eh? Escribe y tal. Y una cosa que no, mira, no te he comentado, es que con 15, 16 años me presenté a un concurso de poesía en Villamuriel de Cerrato, cuando era presidente de la Diputación, Mañueco, el padre. Y bueno, pues cogí yo toda chula las bases y allá que me presenté, sin saber que lógicamente era un concurso en el que mayoritariamente se presentaban, bueno, pues señores, poetas ya, con un nombre, una experiencia, como los que me encontré en la Basílica San Juan de Baños.
Nada menos.
Años después. Nada, entonces me presenté a ese concurso. Mira, tenía que haberlo traído, ojo, no me he acordado.
Para la siguiente.
Sí,
visita.
Sí, 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 me está viniendo ahora a la mente. Y bueno, pues al final me dieron una CESID.
Bueno.
Por juventud, y creo que me dijeron por lo que les había llamado la atención siendo tan joven, qué profundidad. Y bueno, pues ahora lo tengo, es un platito recordatorio, lo tengo de adorno en mi casa, y bueno, pues.
Bueno,
pues
qué
bien,
ilusión,
pues bien,
¿no?
sí,
qué
es
ilusión.
Cierto.
Bueno, y por ejemplo, tu primer poema de amor, ¿a quién se lo escribiste? Si puede decirse, o te dices que...
Pues es que yo es que no me...
No iba dirigido a nadie en particular.
Personalmente,
sí.
Bueno, sí, lo subo después, pero en principio empecé con las cancioncitas estas para mis compañeras. Y luego, pues me imagino que un chico que me gustaba, bueno, pues yo se me rompía el alma, Pilar. Me desgarraba entera en esos versos.
Ya tu vena, que luego hablaremos de ella, tu vena artística de actriz, ya te salía también hasta la escritura.
Aparte que en aquella época, pues eso, pues te cuento, pues la adolescencia, ¿no? Hasta antes de la facultad. Bueno, uno de nuestros referentes era Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, bueno, bueno. Fíjate tú.
Te morías con él.
Bueno, bueno, bueno. Lo sentíamos. Además, es que tratábamos de imitarlo. O sea, estudiábamos las poesías, la rima, los versos, cómo lo hacía, tal. ¿Qué objetos utilizaba él mayoritariamente? Por ejemplo, pues la soledad, el corazón vacío, todas estas características de los románticos, o sea, tan que se sienten tan desafortunados con el mundo, que sufren por un amor imposible que les lleva a la muerte. Bueno, pues yo lo sufría en mis carnes y así intentaba transmitirlo, por supuesto.
Bueno. Es que eso. Sí. Y tú... ¿cómo has empezado a escribir, en prosa o poesía? Porque parece ser que escribías primero en poesía.
Sí, primero en poesía. Ya te digo, eran pues al principio cancioncitas, luego poesías un poco más, más profundas, cuando ya van avanzando los años, estas de amor, que te digo. Y me acuerdo que me gustaba, por ejemplo, decir, un soneto. A ver, ¿qué es un soneto? Un soneto es un poema compuesto por dos cuartetos y dos tercetos. Voy a hacer un soneto. Y yo recuerdo que un domingo por la tarde podía no salir para hacer un soneto.
Fíjate.
Tenía una compañera que era María José, que bueno, ya con los años nos hemos perdido la pista, pero siempre tendré cariño a María José, siempre. Quedábamos que, por ejemplo, el lunes nos tenemos que cambiar un poema. Vale, pues yo voy a hacer un soneto. Vale, pues yo voy a hacer un tal. Y trabajábamos así. Sí.
Bueno, que también ha contribuido que tu afición ha sido con tus compañeras también compartido, que eso es a veces difícil en esa edad tan crítica, ¿no?
Sí.
Bueno, cuéntanos. Bueno, luego también los relatos, ya nos has dicho que has hecho relatos cortos, has hecho novela.
Sí, con los relatos empiezo pues cuando estoy concretamente en el grupo de Valencia. Estamos juntos y bueno, pues nos obligamos, nos damos ideas, venga, va, pues un relato sobre esto. Aparte que estaba muy bien porque eran ejercicios para cuidar la expresión, la persona, los tiempos verbales. Y sí que tengo unos cuantos relatos de aquella época, sí. Sí.
Tú tienes, porque yo siempre tengo esta duda, entre un relato corto y un cuento, ¿qué diferencia hay?
Bueno, pues el cuento tiene que estar más condensado. El cuento, en pocas líneas, tienes que contar lo que entendemos por un planteamiento, lo que ocurre, un nudo y el desenlace. Son poquitos personajes, como mucho uno, dos, tres. En el cuento puede haber también personajes que son animales, por ejemplo, de ahí tenemos las fábulas, animales que cobran vida, que hablan, piensan y se mueven como un personaje más. Y tiene que ser todo muy condensado. O sea, es una acción, un nudo sencillo, uno, solamente uno, y luego lo que es el desenlace. El relato ya puede ser más extenso, ya puedes meter más matices, ya en cuanto a escenario, en cuanto a personajes, psicología del personaje o vestimenta, apariencia. La trama ya puede ser un poquito más complicada, menos que la novela, porque eso ya requiere un desarrollo más intenso, pero sí que es más, pero también más, más largo que el cuento, claro. Y luego, por supuesto, bueno, pues un desenlace, cómo se arregla la situación, teniendo toda una coherencia, tanto en el cuento como el relato como la novela, claro, ha de tener una coherencia y una justificación. ¿Por qué ella aquella mañana se levantó preocupada? ¿Qué había pasado? Podemos saberlo según avanza la novela, en un flashback, que el autor lo diga, que lo diga el propio personaje. Bueno, más o menos, espero haberme expresado bien, Pilar.
Sí, una aclaración estupenda, de verdad. Pues, ¿dónde escribes? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿A qué horas te viene mejor? ¿Tienes sitios predilectos?
Sí, cuando estoy escribiendo, o sea, que quiero que salga, que surja una idea, necesito mi libreta nueva, una libretita nueva para ese trabajo. Y tengo que hacerlo en casa, tengo que estar tranquila. O sea, cuando estoy pensando lo que va a ser el desarrollo de... Sí. Bien un relato, bien una novela o...
O teatro.
O teatro, efectivamente. Es en casa y tengo que estar tranquila, cerrada en mi habitación de estudio. Cuando ya tengo la idea más o menos, que empiezo a verlo, es cuando, bueno, tomo notas manuscritas. Cuando empiezo a ver la idea clara, me voy al ordenador. y ahí necesito también silencio, estar cerrada en la habitación y muy concentrada. Tengo la suerte que me concentro muy bien. Entonces, bueno, ahí eso me acompaña.
Eso
me acompaña. Y luego ya cuando ya imprimo, por ejemplo, pongamos que tengo pues 10 folios, imprimo y ya entonces sí, ya puedo ir al salón, estar, escuchar música, estar con haciendo vida familiar, ya no me perturba tanto. Entonces esto es boli rojo, boli rojo y venga boli rojo. Esto no, me repito, esto no sé qué, esto aquí arriba. Y bueno, pues más o menos ese es el proceso. Pero cuando estoy madurando una escena o un nuevo capítulo, sí que necesito silencio, o sea, respeto que el trabajo del escritor es un trabajo en soledad, en soledad. Luego, para corregir estas cosas o revisar algo, bueno, pues vale, bien, puedo ir a la biblioteca, puedo quedar en una cafetería, puedo estar en casa con la tele puesta, no me perturba. Pero sí, lo que es el momento de decir, bueno, voy a escribir sobre esto, voy a empezar a desarrollarlo, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese personaje? ¿Por qué se arrasca tanto la nariz? ¿Por qué, por ejemplo, estos detalles? Sí, sí, necesito soledad.
Oye, ¿qué autores predilectos tienes?
Uy, muchos, muchos. Me acuerdo que era una de mis batallas cuando estábamos en Valencia en el grupo de escritores, porque todo era un autor. Y yo decía, vamos a ver, es que a mí me gustan muchos.
Claro.
¿Por qué tengo que limitarme a uno si puedo beber de
sí, sí,
de
es
tantos?
Que es verdad, eso pasa como
claro,
con el cine también.
Claro,
¿por qué te va a gustar solamente las películas de amor? No, me
claro,
gustan las de suspense,
claro,
me gustan de muchas clases.
Sí. Y recuerdo otra cosa que también ocurría en el grupo aquel en Valencia, de escritores, que todo era como hablar de maestros de la literatura, nos íbamos a todo lo extranjero. Vamos a ver, yo reconozco y valoro los autores extranjeros que a mí me gustan, de la época o del siglo que sea o del movimiento al que pertenezcan, muchísimos. Pero yo valoro lo nuestro. Hombre, por Dios, que también tenemos nuestros escritores.
Tenemos unos buenos escritores.
De nuestra historia de la literatura y nuestros escritores actuales. Entonces, a mí me gusta mucho el picoteo. De repente puedo decir, bueno, venga, voy a recoger a Miguel Hernández. Me apetece leer poesía a Miguel Hernández. Pero de repente me puedo ir a Oscar Wilde, un retrato de Dorian Gray, que es maravillosa. O me puedo ir a Antonio Muñoz Molina, el jinete polaco. O me puedo ir a... Uy, ahora me queda en blanco. No me veo a ningún sitio, pues
ya,
Pilar.
Ya te has ido mucho, ya vamos. Ya
pero
sabemos tu opinión.
Sí, a mí sí, me gusta el picoteo.
Sí.
Porque todos... Albert Camus, ¿qué me dices? Bueno, ¿me entiendes? Y no tengo por qué dar uno. Por ejemplo, uno de mis... Sí que es cierto que uno sobre los que más debilidad tengo es nuestro, es Miguel de Unamuno. A mí Miguel de Unamuno me encanta. Me encanta, pero por su vida, por los escritos que tiene, sus ensayos, novelas que me parecen de un original para la época, para principios de siglo, estupendas, y por algo que decía él. Él decía, él crea el concepto de infrahistoria. Ten en cuenta que estamos en la generación del 98, entonces, bueno, tenemos la decadencia de España, hemos perdido Cuba y hay mucha inestabilidad económica, social, política, incluso ideal, en cuestión de filosofía y de creencia colectiva. Entonces él crea el concepto de infrahistoria diciendo, bueno, nos estamos centrando en los políticos, en los que llevan nuestro país. Dice, pero ¿qué es de todas estas personas que todas las mañanas se levantan a las 6, a las 7 de la mañana, que van al campo a trabajar, que apenas comen y que siguen trabajando de sol a sol? Son los que hacen historia. Esos son los que están levantando nuestra España. Y es a lo que él llama infrahistoria. Me gusta mucho ese concepto. Y me gusta mucho cuando Unamuno dice, yo con la escritura lo que pretendo es provocar. No quiero pasar desapercibido. Yo quiero despertar y alterar conciencias. Así le fue a él en su vida.
Sí, sí.
Que bueno, que le destierran, bueno, ya sabes. Si a lo mejor hubiese sido más prudente, claro, no hubiese tenido una vida tan intensa. Pero me gusta ese pensamiento de Unamuno. O sea, yo creo que hay que provocar. Hay que remover un poco esas conciencias.
Sí,
plantear
porque a veces
temas,
estamos demasiado
plantear temas
tranquilos y,
sí,
y pasotas.
Sí.
Es una palabra que no me hace mucha gracia, pero...
Sí, pero tanto pero políticos como sociales como personales. O sea, también la persona que piensa en sí misma. ¿Y por qué yo en esta ocasión actué así? Bueno, pues a lo mejor hay algo en ti o tú ves algo en los demás que no es real o... Se trata de conmover, de provocar.
Y reflexionar.
Exactamente. Sí.
Bueno, hemos hablado antes de eso de la literatura en Palencia. ¿Te parece el auge ahora que está cogiendo aquí Palencia con club de lecturas, de ensayo, de poesía, en la UPE, por ejemplo?
Sí.
En la biblioteca pública también hay mucho movimiento, también colabora la UPE,
sí,
haciendo proyectos nuevos. En la biblioteca pública también traen escritores, charlas, las cafeterías, librerías también. ¿Te parece que verdaderamente ahora existe, no
sí,
lo que decíamos antes, verdad?
Sí, sí. Es cierto que ahora hay mucho movimiento, hay más conciencia de lo que es toda esta actividad creativa. Y me alegro muchísimo, por supuesto. Me alegro muchísimo y con gusto yo colaboro en lo que se requiera mi presencia o pueda ayudar o participar. Y bueno, la verdad es que me encanta.
Bueno, vamos a hablar del intento que tuviste en crear una editorial.
Sí.
Llamada Tinta Negra. Cuéntanos sí, algo de esto.
Bueno, pues esto viene a partir del año 2010. Nosotros ya vivimos aquí en Palencia, volvemos de Valencia hace unos años, ya vivimos aquí. Y bueno, yo cuando empiezo a escribir las novelas, claro, pienso en la posibilidad de darles una salida. Porque claro, ya una novela no es para hacer una lectura, ya no es para presentarlo, hablar de esa, bueno, sí hablar de esa novela, pero no es como un relato. Entonces digo, bueno, voy a buscar la oportunidad. Entonces empiezo a moverme por distintas editoriales, pues yo llamo por teléfono, digo quién soy, que tengo una novela, si me lo quieren recoger para que lo estudien y su posible publicación. Entonces, bueno, pues aquella época, no sé, ¿qué quieres que te diga, Pilar? Si vamos a poner un número tonto, si hay 10 editoriales, yo a las 10 les mando mis trabajos. Entonces, bueno, la mayoría de ellas son serias y me dicen, bueno, pues en 2-3 meses, mira, chica, tu novela no se ajusta a nuestra línea editorial. Esa era la frase concreta que ponía en las cartas. Bueno, pues vale, yo lo asumo muy bien. Pero sí me ocurre con dos editoriales. Una de ellas fue Ópera Prima, en Madrid. Entonces, fue antes del 2010, quizá el 2007, por ahí, que yo ya vivo aquí en Palencia, sí, 2007, por ahí. Que es una editorial pequeña, yo les mando una novela, Boca Llena de Agua, y tienen, yo se lo agradezco porque tuvieron la deferencia de enviarme una carta manuscrita con un análisis y un estudio de la novela, animándome a seguir, diciéndome que sí, que era una buena novela, que los personajes estaban bien trazados y perfilados, que la trama era interesante, que era novedosa en la estructura, porque sí que me gusta también innovar, o sea, no hacer una novela como folio, 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 folio. Sí. Me gusta jugar con el espacio, con las opciones que nos da el lenguaje y el espacio del folio en sí mismo. Y bueno, pues tuvieron la deferencia de decirme que lamentablemente no me lo podían publicar porque era una editorial pequeña. Es uno de los problemas con el que seguimos enfrentándonos los escritores noveles. Si tiramos para editoriales pequeñas pensando que, bueno, pues quizás al ser pequeño, al no tener, abarcar tanto, es más fácil que me puedan publicar. Sí. Bueno, pues no. No, porque también ellos, en parte, y hablo con respeto, tienen sus naranjas vendidas. Claro. Entonces dije, bueno, pues me voy a lanzar un poco más allá. Voy a ir a editoriales grandes. Aquí en este tema decir que pues que las editoriales grandes casi todas dependen de las que tenemos repartidas por toda la geografía española, dependen de Barcelona, lógicamente, que es en literatura donde se cuece todo el cotarro. Editorial Planeta, con todos sus tentáculos por todo el país. Y bueno, pues ocurre lo contrario, ocurre que tienen tanto volumen, reciben tan volumen tan exagerado manuscritos mensualmente, que muchas veces la tuya ni la leen. ¿Por qué? Pues porque eres Mari Carmen Diago Egaña, no has publicado nada, no has salido en televisión y no saben quién eres. Entonces pensé en otra opción todavía, antes de darme por vencida digo, voy a otra opción. Y digo, bueno, pues si no me va directamente con las editoriales gordas, pues Alfaguara, Planeta, Destino, digo, voy a ver mediante la figura el agente literario. Es una figura relativamente reciente. Entonces es un intermediario entre el escritor novel y la editorial. Entonces, bueno, me pongo en contacto en Barcelona con la agencia literaria Sandra Bruna, que se puede buscar en internet, existe, ahí está. Y bueno, pues les mando el manuscrito. No, perdón. Primero les mando, me dicen que les mande de otra novela, El verano de tu hierba mojada, unos 20 folios, de lo que yo quiera, el primer capítulo, el capítulo séptimo, lo que yo quiera. Bueno, entonces yo les envío 20 folios del primer capítulo. Pasan unos 2-3 meses, que no son 2-3 meses, son 4, 5 o 6, y me escriben y me dicen que bueno, que les ha gustado y que les envíe la novela entera. Entonces, cada vez que tú mandas, cuando mandas los 20 primeros folios, eso ya pasa, pues a lo mejor por unas 6-7 manos. Gente que ellos tienen en la propia agencia, sí, y gente que contratan para que hagan escritos. Entonces se pone en común, este nos gusta, este pasa, este no pasa. Bueno, pues en este caso mi novela, El verano de tu hierba mojada, pasó. Envío el manuscrito entero. Entonces es otra criba que hay que hacer. Aquí hablamos de una espera de entre 6 y 8 meses. Y lo mismo, ellos lo van leyendo, perdón, primero lo lee un grupo pues de 5 personas. Si gusta, lo lee otro grupo de pues 4 personas. Si gusta, bueno, pues ya lo siguen leyendo o ya llega a el que la persona con la que yo me he puesto en contacto en la agencia literaria. Entonces, ahí me comunicaron que esa novela, bueno, pues que gustaba, que había pasado otra criba. Entonces, ya solamente estaba en la mesa de Sandra Bruna, que en definitiva era la dueña de la agencia y la que llevaba, tenía la última palabra. Sandra Bruna, esta chica, además es joven, y estuvo trabajando para Mari Carmen Balcells, puede ser, de la editorial lo que era Mondadori. Carmen Balcells, que bueno, que una gran editora que ha muerto además recientemente, hace poco. Y luego, bueno, pues esta chica, Sandra Bruna, dijo, bueno, pues yo voy a montar mi agencia. Y bueno, pues así fue como ella que empezó también su andadura en el 2002 o 2003, por ahí, ¿eh? Y bueno, con bastante éxito. Y bueno, pues yo me puse en contacto con ella. Y bueno, el caso es que en el 2010, el punto en el que estamos, es cuando ya me tienen que decir, en verano del 2010, si me publican la novela o no. Y bueno, pues lamentablemente, no sé si por qué motivo concreto o lo que sea, o simplemente hay que aceptar que no le gustó, que no le pareció vendible. Porque ten en cuenta que se miran muchas cosas, no solo se mira el tema,
sí, la ni forma la calidad, en la que está escrita, sí.
Es que se miran muchas cosas, o sea, lo que está de moda en ese momento, el tirón que puede tener, claro, y bueno, el caso es que me dijeron que no me la publicaban. Bueno, después de haber pasado un año,
bueno,
y pico,
hay una decepción, ¿no? Bueno, terrible, ¿no?
Bueno, una decepción indescriptible, hasta el punto que desde el año 2010 hasta el año pasado, 2014, yo no vuelvo a escribir una palabra. Yo no vuelvo a escribir una palabra. O sea, hubiese preferido, muy duro, hubiese preferido que me dijesen desde el principio, chica, dedícate a dar clases, dedícate a plantar flores, pero esto no es lo tuyo. Pero claro, lo que te emociona, el que digan, jolín, que lo consigo. Aparte que tengo que destacar que en la agencia literaria está Sandra Bruna, el que se ponía en contacto con nosotros era su padre, Joan Bruna. Bueno, pues hablábamos con él, yo le preguntaba, oye, Joan, que no sé nada, me dijiste 3 meses, todo por correo electrónico. Y he de decir que un hombre estupendo. O sea, un hombre que siempre animaba, no te preocupes, Mari Carmen, que como tú hay muchos, que ya sé que os ponéis nerviosos porque se os hace muy largo el tiempo, tú sigue. Y bueno, un hombre estupendo, muy humano, siempre animando, siempre consolando, y creo que también hay que destacarlo,
sí,
yo me encontré con un lado muy humano que no había visto en las editoriales grandes. Entonces, en el 2010 es tan duro el golpe que pienso, bueno, vamos a ver, Mari Carmen, pues es que tendrás que pensar algo, y se me ocurre el montar yo mi propia editorial. Entonces empiezo a moverme y empiezo a indagar y a buscar, a ver qué pasos tengo que seguir y qué tengo que hacer. Lo primero, editorial Tinta Negra, iba a ser el nombre, claro, Tinta Negra.
Nos admiten otros colores.
Entonces, bueno, como ahora estamos en unos tiempos en los que por internet sí que hay existe la posibilidad de autopublicarse, hay editoriales que se dedican a esto, bueno, pues entonces la jugada era la siguiente. Yo me pongo en contacto con una editorial de autopublicación. Bueno, lo iba a hacer yo. El sistema era el mismo, pero lo iba a hacer yo. Yo fui a Valladolid para mirar imprentas, cuánto me costaba imprimir, por ejemplo, pues 500 ejemplares. Va por tiradas. Lógicamente, 500 ejemplares te salen más barato que 300. 1.000 te sale más barato que 500.
Claro, según vas aumentando, más barato.
Entonces, luego estuve hablando con las librerías. Fui a todas las librerías de aquí de Palencia. Les expliqué lo que estaba haciendo, lo que quería hacer. No era solo para mí, o sea, era para mis novelas, pero también era para luego abrirme a otros,
sí, abrir a otros
autores.
Escritores, sí.
Exacto. Y tengo que decir que todas las librerías de Palencia me dijeron que me apoyaban. Librería Iglesias, la librería Alburgo, me dijeron que sí. Dice, bueno, tú cuando lo tengas, yo sí que te cojo 4 o 5 libros, los tengo en escaparate, y si se venden, bien. Y si no se venden, pues es que no se venden y ya está.
Sí.
En librería Alburgo dice, aquí hacemos una presentación. O sea, ahí tengo que destacar que sí, que solamente por decir soy palentina, las librerías de Palencia me apoyaron.
Claro, es que eso, pero, es fundamental, claro, que apoyemos, claro, a nuestros propios
paisanos.
Sí,
sí, sí, sí. Pues lo digo porque así ocurrió. Uh-huh. Pero claro, luego te encuentras con la segunda parte. Uno de los mayores problemas era el de la distribución. Porque claro, la distribución, ¿cómo la llevamos?
De eso se
iba a hacer
todos,
iba a hacer una tirada de 500 libros para moverme solo en Palencia ciudad, Palencia capital o Palencia provincia. No era rentable. Tenía que empezar a desplazarme a Valladolid. Bueno, que de hecho en Valladolid pregunté también en alguna que otra librería, y cierto es que también me dijeron que sí, que podía dejarles los libros. Lo que por supuesto es totalmente inaccesible para un autor novel son las grandes superficies como el Corte Inglés,
bueno,
Carrefour,
no, eso está...
FNAF, eso vetadísimo. Eso imposible. Pero las pequeñas librerías en general me apoyaron todas y me dijeron que sí. Y claro, la distribución. Si tú querías contratar a una distribuidora pequeña, a una distribuidora, por pequeña que ella fuese, el volumen que podía mover yo era tan pequeño que a ellos les resultaba irrisorio. Entonces, directamente uno. Suponía que yo tenía que coger mi coche y decir, venga, hoy nos vamos a León, empiezo a repartir, ta, ta, ta. Hoy nos vamos a Burgos. Y bueno, pues ya pues, no era el momento. Y por eso deseché la idea, la verdad. Pero
entonces,
lo estuve mirando intensamente y muy en serio, ¿eh?
Y ahí es cuando ya dices, bueno, dejo la escritura.
Sí.
Y comienzas a dar clases de lengua y literatura, por libro.
Sí, sí, lengua y literatura, bueno, pues para chiquitos.
¿Sigues, no?
Sí, 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 sigo con ello. Y bueno, pues bien, bien, porque también me gusta, al darlo particular es más cercano, es más directo, más intenso, y bueno, bien, bien.
Bueno, los títulos escritos, yo aquí tengo una chuletilla, de teatro, Italia
sí.
Puede esperar.
Sí, sí, tengo dos,
Ludopatía,
tres. Sí.
Bueno, yo lo que
sí.
Tengo, tú luego añades lo que
vale.
Creas. Relatos cortos, El cronista, En nuestra última noche, La
sí.
princesa azul,
sí.
Digo,
sí.
Novelas, Boca llena de agua, que las
sí.
has comentado antes, El verano de tu hierba mojada, también has
sí.
comentado, y sí que...
Sí.
Bueno, entonces no me he equivocado en nada.
No, no, no,
no,
no, perfecto,
¿no?
Pilar.
Bueno, entonces, ya aquí tu faceta literaria, pues estamos ya bastante centrados en todo. Pero es que tienes otra vocación muy intensa. Y en el 2014 se apunta al grupo de teatro de la UPP dirigido por Concha Santiago.
Sí.
Y parece que la vida le da una segunda oportunidad y
sí.
le pide que retome su pasión por la escritura.
Sí, así es. Pues, a ver, llevaba años que deseaba apuntarme a un grupo de teatro, pertenecer a un grupo de teatro, pero tampoco sabía ni dónde ni cómo. Y bueno, pues preguntando a amigas, tal, 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 ay, pues en la UPP, que lo lleva Concha Santiago, que es un grupo que funciona muy bien, que hacen muchas cosas, y total, que el año pasado me matriculo en el curso de teatro y bueno, pues empiezo una nueva andadura. Bueno, tengo que decir que es maravilloso. Y que Concha Santiago, no sé si me oirá o no, pero que sepa,
bueno, Concha,
ya lo sabe, que es el alma de todo.
Además de una de profesional extraordinaria y
sí,
magnífica,
sí,
es que es un
sí,
cielo de mujer.
Cierto.
Yo
sí,
la quiero un montón.
Sí. Y bueno, entonces pues con ella descubro, se me abren otra vez nuevas puertas. Descubro lo que es el mundo de la interpretación. Muy apasionante, pero difícil, ¿eh? Aquí las cosas
Perdona
como son,
un momento,
¿eh?
Carmen, ¿tú ese gusanillo también de pequeña le tenías, el de la interpretación, o no?
Sí, pero lo tenía más apagado, porque
sí, era
una faceta que yo no había podido desarrollar. O sea, en el colegio apenas hicimos dos obras de teatro, y en el instituto tampoco. Yo estaba más en la literatura,
en la
revista del instituto, bueno, del colegio, del instituto, el teatro menos. Pero es cierto que sí me llamaba a mí la atención. Ten en cuenta, Pilar, que es que todo está relacionado.
Sí, todo, es verdad.
A ver, eso... es que dices, sí. Este escribe poesía, escribe... La... A ver, es que todo es uno.
Sí. Igual que lo que pasa es que la música la puedes hacer... Uy, la música, perdón. La literatura la puedes hacer tú, puedes escribir sola, y ya el teatro no. Ya el teatro tiene ese componente de otras cosas.
Y bueno, y lo descubro, para mí es un mundo perfecto porque realmente somos un equipo, nos llevamos muy bien los compañeros, hacemos muchísimas cosas. Concha nos da una caña.
Yo en lo último que te he visto, que no me acuerdo del título, pero bueno, es
Patio
que
de Luces.
Estaba genial. Bueno, estabais todos, pero claro, yo me centraba más en ti porque era la que más conocía. Y estabas genial, pero genial, genial. ¿Qué sientes cuando estás interpretando a los personajes? Yo siempre es una pregunta que me hago, digo, te tienes que meter mucho, ¿no?, en el papel para hacerlo bien.
Bueno, a ver, que yo tengo una trayectoria de apenas un año, Pilar. Hicimos Patio de Luces el año pasado, que fue una idea de Concha. En clase nos mandó escribir una escena de teatro cada uno. Entonces, bueno, como hemos sido un grupo muy currante, pues llevamos muchísimas escenas. Se leyeron todas, entonces empezamos a interpretarlas. Y luego fue el trabajo que presentamos como final de curso 2014 los alumnos de Concha. Y bueno, yo lo que, o sea, interpretar en el, como lo hemos hecho este año, yo para mí realmente era la primera vez, y la mayoría de mis compañeros era la primera vez, éramos primerizos todos, y muy emocionante.
Pues qué bien nos salió.
Sí, muy, muy emocionante, porque hemos trabajado mucho, nos hemos ayudado mucho, hemos tenido muchísima ilusión. Y luego la emoción del estreno, que es que nos van a venir a ver, es que van a estar no sé cuántos ojos pendientes de nosotros. Y bueno, pues cuando yo hice dos escenas, una en la escena El Olvido, que era la primera, que estoy con Magda Calvo, que ella es mi madre y yo...
Sí, soy muy hija. Fuerte también esa escena.
Y a mí me costó mucho ese papel porque era muy duro. Entonces, obviamente, cuando tú estás ahí, eres ese personaje. No eres Mari Carmen Diago, eres esa hija que llega de trabajar y se encuentra con una realidad en su casa, en su día a día. Y luego la otra escena que hice con Gloria... que es la de Eres tú, la de Vicio, que bueno, da reflejo a una situación muy común ahora, que es los encuentros por internet. Y también lo mismo, o sea, eres tú, eres ese personaje. Y luego, claro, está todo el trabajo de decir, bueno, es que yo soy así, y si aquí soy un poco más descarada, pues soy más descarada.
Sí. Oye, pero bueno. Y cuando vas a salir a escena, ¿tienes algún ritual? ¿Haces algún ritual?
Ay, a mí me da por abrazar a mis compañeros.
Nos transmitís energía mutuamente.
Es que a mí me da por abrazar a todo el mundo. Y expresiones y gestos de, venga, chicos, vamos, vamos. Bueno, que ya te digo que en mayo ha sido la primera vez, pero bueno, que muy.
Bueno, ahora vais a tener unos monólogos en Venta de Baños, ¿no?
Sí, tenemos un grupo de compañeras y yo tenemos monólogos el 29 de noviembre en Venta de Baños contra la violencia de género. Sí, todo llevado por
Concha. Se pondrán carteles anunciándolo.
Sí, claro que
sepamos y podamos asistir. Que Venta de Baño está cerquita, se puede ir.
Sí, hombre, claro que hay que ir.
Y luego aquí, en el Teatro de Ortega, el 24 de noviembre y el 1 de diciembre,
Actúan mis compañeras, Lapsus, y a ver si no me confundo. Creo que el 1 de...
El 24 es la Tenada.
El 24 de noviembre hacen la Tenada.
Sí, y el 1 de diciembre.
Y el 1 de diciembre.
Salgo de Hermanas, pero fíjate, el título no me acuerdo bien.
Hermanas de Nombre.
Hermanas de
que
Nombre.
Que actúan Concha y Charo, sí.
Yo ya tengo reservadas las entradas.
Sí, me parece genial. Allí nos veremos, ¿eh?
Sí. El Teatro Ortega, la verdad es que está fomentando el teatro, ¿eh?
Certámenes.
Los hermanos Margarito que hacen por la afición para el teatro.
Pero Palencia siempre ha sido una ciudad de teatro,
sí,
¿eh?
Sí, de hecho, siempre bueno, ha sido para una sacar ciudad de teatro. En estas campañas que tenemos de teatro, dímelo a mí, las colas que hago.
Sí.
Madre mía. Pero sí, tenemos, viene buen teatro y la gente, la verdad, es que asiste, ¿eh? Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. También hay una cosa que se me ha olvidado. También trabajas ocasionalmente como correctora ortográfica.
Sí.
En trabajos de literatura infantil para Valencia.
Sí. Bueno, esto me viene por amistades, mi amiga Juani, que vive en Valencia, que nos conocimos haciendo en la UNED filología. Entonces ella tiene una hermana que trabaja para editoriales allí, editoriales de literatura infantil, y a veces, pues cuando están así bastante pillados de tiempo, me manda un par de veces ha ocurrido, me manda algunos trabajos pues para hacer la corrección de ortografía, puntuación, laísmos, leísmos, faltas y todo esto. Sí.
Ay, los laísmos y leísmos, que es eso.
Ya, pero porque somos muy palentinas.
Tema, es un tema, ahí a mí me trae frita.
Porque somos muy palentinas, sí. Pilar, muy castellanas.
Ay. Bueno, sí. Entonces, bueno, vamos resumiendo. Y Carmen actualmente es ama de casa, alumna del teatro, del grupo de teatro de la UPP.
Sí.
Continúa dando clases de lengua y literatura.
Sí.
Asista a teatros y demás.
Sí.
Vamos, sí. Que tiene, no sé, una vida muy completa. Y tiene Carmen unas palabras de Carmen que dijo hace un momento. Y en medio de todo esto, todo lo que hemos contado y la hemos escuchado, he amado, son palabras de Carmen, he reído y he llorado. He vivido,
sí, es cierto.
Qué mejor frase que para un programa que se llama Sentirnos Vivos.
Sí.
Me ha encantado.
Sí, así es.
Bueno, Carmen, eres un encanto. Y se pasan los minutos muy rápido charlando contigo.
¿Y qué te voy a decir yo a ti, Pilar? Con esa cara tan bonita, ¿qué te voy a decir?
Mutuamente como nos ponemos, ¿eh? Y bueno, ya sabes que la UPP está ahí, Radio Colores, tu segunda casa.
Sí.
Te esperamos para que nos cuentes cómo van tus planes. ¿Eh? Y vamos a cerrar la emisión, si te parece, con una lectura de un relato escrito por Carmen, pero ya cortito, porque ya no tenemos mucho tiempo.
Vale, pues mira, había traído dos y voy a elegir el cronista, que es más cortito.
Si me permites, Carmen,
sí.
Otro día puedes leerlo. Vienes a leer el largo.
Lo que tú me digas, Pilar.
Sí.
O sea, es que vamos, a tus órdenes y a tus pies, lo que tú me digas.
Vale, pues de acuerdo. Será muy interesante. Comienza el relato. Conductora del programa de Sentirnos Vivos, Pilar Amor.
El cronista. Pasé toda la tarde del viernes encerrado en casa, desesperado, saltando de la máquina de escribir al teclado del ordenador, sin poder evitar que las ideas se perdieran en cada acrobacia. El whisky consumía mi paciencia, el humo de los cigarrillos, el tiempo. Como ultimátum, me habían concedido en el periódico hasta el domingo antes de medianoche para entregar mi crónica. Pero en Baños, mi zona, el verano es una época de poca actividad, y en 8 días no había ocurrido ningún hecho digno de ser reseñado, salvo la muerte de la gata de Doña Paca, la única mujer casi centenaria del pueblo. No me bloqueaban los nervios, ni tampoco saber a ciencia cierta que el lunes iba a ser el blanco de todos los dardos verbales que mi jefe iba a lanzar contra mí en audiencia pública. Me bloqueaba presentir que el inepto de él podía prescindir de mis servicios al finalizar con el verano mi periodo de prueba, y también su absoluta incapacidad para captar el soberbio talento que me es innato y que en estos meses le he servido en bandeja. Durante ese tiempo acaté sus ridículas ideas con devoción, observé su autoridad con veneración y reí sus payasadas con tanto esfuerzo que a punto estuve de ser presa de un ataque de apendicitis. Pero en el fondo, yo quería ser como él, jefe, aunque eso implicara ser el papanatas de la redacción, vestir todos los días una camisa aburrida perfectamente planchada y almidonada, comer día sí y día también con grandes que se consideran la creme del mundo de la información. Por ser jefe, estaba dispuesto a soportar humilde y vitaliciamente estos sacrificios, a vociferar en plena redacción 4 veces al día para hacerme respetar, a no admitir réplica alguna sobre mis decisiones, a una costa de mi deterioro y anquilosamiento profesional, y sin ánimo de ofensa, a desperdiciar mi talento reduciendo su brillantez a un par de chistes verdes o algún comentario grosero a la hora del café. El día de mi entrevista, mi jefe me dedicó 3 minutos de su valioso tiempo. Recuerdo que mientras yo tarareaba mi currículum y sudaba como un inocente en el paredón, Él comía un sándwich de jamón y queso. Hablaba por teléfono. Revisaba los titulares deportivos y escuchaba lo que yo le decía. En el último bocado me interrumpió y sin levantar la mirada dijo: «Quedas contratado por 3 meses en periodo de prueba. Cubrirás la zona de baños». Me sentí orgulloso. Salía lleno de satisfacción cuando de nuevo la alusión de sus palabras casi me hace levitar. «Señor Flores, veo en usted el reflejo del joven emprendedor que yo era». No me acuerdo del tiempo que tardé en llegar a casa, pero sí de que con el plato en la mesa y sin hambre, no me importó no haber podido contarle que en la mili me concedieron un permiso de 10 días por ganar un concurso de poesía. La tarde estaba cayendo. Antes de abrir las ventanas, sujeté las puertas de las habitaciones para evitar los portazos de todos los días. El aire entraba enloquecido, sofocando la adherencia del calor. Sentado en la pollata, apuré un cigarrillo. A lo lejos vi acercarse a doña Paca. Me saludó con la mano. Correspondí. Vestía de negro y andaba con gran dificultad. «Por suerte tengo 3 piernas y una de ellas nunca enferma», decía refiriéndose a su inseparable bastón siempre que alguien le ofrecía su brazo. «No has estado en la misa de familia», me reprochó. «No ha faltado nadie del pueblo salvo tú». «¿En qué misa?», respondí sorprendido. «La misa que le he ofrecido a mi pequeña Teti, que en paz descanse», contestó a la vez que se santiguaba. «Lo olvidé, doña Paca», dije sintiéndome el hombre más despiadado de la humanidad. «Ahora bajo al patio y rezo un rosario con usted para el eterno descanso de su gatita». Doña Paca sintió satisfecha al ver mi propósito de enmienda. Bajé de la ventana, consciente de que nunca en mi vida he rezado un rosario. Al girarme me topé con el espejo y me quedé clavado ante la belleza de los campos segados reflejados en él y que no había apreciado segundos antes al contemplarlos desde la ventana. No parpadeé. Las palabras de mi jefe resonaron en mi cabeza. Comprendí de repente que no era yo el reflejo de su juventud, sino que él era mi espejo, el espejo de mi madurez, del hastío por el trabajo y la vida, de la rutina aplastante con ducha diaria, de los hijos licuadores que ni estudian ni trabajan, de iniciativas asqueadas por el café de máquina y de información desinformada por intereses inmorales, amorales y demoledores.
Gracias, Carmen, por tu relato.
Gracias.
Extraordinario.
Espero que os haya gustado. Gracias,
sí,
Pilar.
Sí, extraordinario, de verdad.